Sean bienvenidos a un episodio tardío más de La Última Función, algo que pues ya se hace costumbre, pasa como que una semana sí y una semana no. Probablemente en estas últimas semanas estuvieron preguntando de ¿qué pedo con estos muchachos? ¿No han sacado nada? Me pregunto si estarán bien. No lo sé. Pero sí, estamos bien en su mayor parte. Mi nombre es Hugo Rocha, soy su anfitrión. Esta ocasión, Peter a secas, Peter Figueroa, se le conoce de muchas formas, Peter el Alien también, no se encuentra aquí conmigo porque esta va a ser una entrega especial de La Última Función, al igual que el próximo episodio. Les explico, no grabamos episodio el fin de semana pasado, dos fines de semana pasados, porque su servidor se le ocurrió irse a Ciudad de México, un viajecillo en el cual fui a escuchar a esta banda, los Arctic Monkeys, los simios árticos, super cool, estuvo muy muy chido. Entonces pues regresé ya a la ciudad a inicios de semana, no grabamos, Peter ya pues tenía sus responsabilidades, yo llegué hecho mierda. Total, no se grabó. Entonces ya íbamos atrasados y pues le dije, Peter, vamos a grabar el sábado, hace un par de días. Pues nuevamente no grabamos ni madres. Ahora fue por compromisos míos. También Peter tenía un par de compromisos. Dijimos, hay que grabar el domingo. Pues no se grabó el domingo porque me enfermé. Pero bueno, un día después de dormir casi 24 horas, aquí estoy, listos para entregarles un episodio más especial, algo curioso. Al igual de que no nos pusimos de acuerdo para grabar, tampoco había un tema en específico. Entonces yo le dije al Peter que teníamos que ponernos al tiro, teníamos que grabar dos episodios de ya, de alguna forma. Entonces dije, ya sé, vamos a grabar cada quien un episodio por separado, donde hablemos de esta experiencia, donde grabamos nuestro primer cortometraje ya en forma, y pues es lo que van a tener hoy. Hoy están escuchando el lado A de esta historia, mi versión de los hechos. Y más tarde esta semana tendrán el lado B, donde Peter les contará su experiencia grabando este cortometraje. Aquí lo curioso es que yo no voy a escuchar su versión, entonces ustedes van a tener la experiencia de saber qué cosas difieren, ¿no? En qué cosas estamos igual y en qué cosas tenemos hechos diferentes, para que vean cómo dos personas pueden vivir de una forma diferente el mismo acontecimiento. Antes de empezar con ello, este cortometraje se llama Bela Lugosi con extra piña. Y antes de contarles la historia de cómo se hizo y todo ese rollo, pasamos a las noticias. Esto por lo general lo hace Peter, en esta ocasión lo haré yo solo. Les informo, es primero de abril, se está grabando esto a inicios de abril, donde tentativamente en un par de minutos, unos 40 minutos más o menos, van a salir los boletos de Avengers Endgame. Entonces yo estoy grabando esto frente a ustedes mientras espero pacientemente porque salga esta preventa. Es probable que yo esté hablando con ustedes, salgan los boletos y no me dé cuenta y por lo tanto me la vaya a pelar. O también puede pasar que estén escuchando esto muy a gusto y de repente me exalte y haga un corte para ir a comprar estos boletos. Eso lo averiguaremos en un par de minutos. Deséenme suerte. Si ustedes quieren ver Avengers Endgame, espero que ya tengan sus boletos. Bueno, a ver qué sucede. 40 minutos, poquito menos de eso, unos 37. Así que ustedes háganle la cuenta. Igual no sale nada. Y pues esta explicación queda de más. ¿Qué otras noticias? El viernes pasado, tristemente, fallece Agnès Varda, esta directora francesa muy reconocida, el cual, pues sí me agüitó, ¿no? No conocía yo a Agnes Varda hasta hace un par de años que vi el documental de Faces Places, uno bastante recomendable, que para mí debe haber ganado el Oscar, lamentablemente no lo hizo, ganó Ícaro, este documental de Netflix. Pero, pues muere esta señora a sus 90 años de edad, que pues creo que vivió una buena vida, deja un legado importante atrás. Entonces, pues te queremos, Agnes. Un beso y un abrazo a la postvida francesa, ¿no? Otro anuncio que recién salió. Salió el tráiler de la nueva película de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch, no sé, nunca he sabido cómo se pronuncia. Director de Only Lovers Left Alive, una de las películas favoritas de Peter, que tendrá mención en unos momentos también. Es una película ahora de zombies, con Bill Murray, con Adam Driver, Tilda Swinton, ¿quién más? Iggy Pop va a salir, entonces, no sé, se ve muy cagada. También sale Danny Glover, sale... ¿quién más? Al Steve Buscemi, Selena Gómez. Va a estar súper raro este show. A ver qué onda. Me gustan los protagonistas. Me gustaría todavía explorar más a Jim Jarmusch. Jarmusch. No sabemos cómo se pronuncia. Pero a ver qué tal. Su película se llama The Dead Don't Die. Una comedia de zombies. Que bueno. Ay, güey, estoy emocionado. Un amigo, Lalo, saludos, que es, probablemente esté escuchando esto, me dice que los boletos sí salen a las 12. Entonces tenemos menos de media hora para que acabemos este podcast, que yo compre los boletos y todo salga bien. Así que vamos empezando. No hay más noticias. Agnes Varda, The Dead Don't Die. Estoy emocionado. Me escucharán tomar un poco de bebida carbonatada sin azúcar. Este episodio es protagonizado. No. Hoy no más. Las pendejadas que digo por la emoción. Este episodio es patrocinado por Coca-Cola sin azúcar. Patrocinador oficial de Avengers Endgame. Y ahora de la última función. Les digo, son 11:30 más o menos. Yo estoy consumiendo bebidas carbonatadas. Quizá no es lo más sano posible. A mis dientes probablemente no le guste esto. Y pues bueno, al tema principal. Ya les hablamos, Peter y yo, que pues somos cinéfilos, ¿no? Somos cinéfilos de corazón. Y pues gran parte de nuestra vida también quisimos ser cineastas, algo que pues también abordamos ligeramente en nuestro último podcast, donde les hablábamos de cómo empezamos con este rollo de ser cinéfilos. Entonces, tarde o temprano, pues teníamos que grabar un cortometraje. Durante mucho tiempo quisimos hacerlo. Yo siempre quise grabar uno. Cuando estaba en la secundaria llegué a grabar uno que era algo sobre jóvenes revolucionarios. Era para un proyecto de la clase de historia cuando veíamos la Revolución Mexicana. Es más, cuando estaba en la primaria, que recién salía, que recién florecía YouTube como plataforma. Me dio por editar videos bastante imbéciles, bastante pendejos. ¿Para qué les digo mentiras? Eran videos muy, muy, muy pendejos, que grababan amigas con su celular. Pues de las pendejadas que los niños graban en la escuela, ¿no? De que, ah, este pendejo se cayó. Chale. Eran cosas muy malas, pero pues. Yo experimentaba ya en ese entonces con el Movie Maker, pues haciendo según yo parodias, ¿no? Poniéndoles musiquita de Star Wars, de la Pantera Rosa, pura babosada que hacía. Ya después hice este cortometraje, según yo, para la secundaria. En la prepa también me llegué a inscribir a un concurso donde íbamos a grabar un documental, un cortometraje de ficción sobre un chico en silla de ruedas. Y lo grabamos, la neta es que sí lo grabamos, pero no salió a la luz, ni siquiera lo edité por lo mierda que salió. Después de eso, pasó mucho tiempo en el que no grabé nada, editaba videos, pero para otras cuestiones, ¿no? Que para proyectos de la universidad, presentaciones de productos, algunos comerciales también para concursos escolares, que uno lo gané, por cierto, digo, a nadie le importa, pero pues eso llegó a pasar en algún momento. Pero sí, editaba eso, editaba mis videos, también editaba los de los demás. Yo todavía tenía hambre de hacer películas, de escribir historias mías y hacerlas, ¿no? Entonces, en verano del año pasado, durante las vacaciones, me meto al CAP, a un taller, donde tengo este taller con la maestra Lorena Ortiz, que dudo mucho que estés escuchando esto, pero si lo estás haciendo, te mando un saludo. Que me ayudó bastante. Creo que en ese momento yo tenía un tapón creativo en el que no podía escribir nada. Quizá me estaba frustrando con mi vida, con la realidad en Godín, la realidad académica. Me estaba ya rehusando a ser un oficinista de por vida. Y este taller, la neta, me ayudó bastante. Empecé a escribir mucho. Y escribo este cuento llamado Bela Lugosi con extra piña. Bela Lugosi con extra piña trata sobre este joven llamado Arturo, un vato que tiene insomnio y después de luchar contra este, haciendo ejercicio, ocupando su tiempo en otras cosas, fracasa y se une a una pizzería nocturna que atiende durante la madrugada llamada Nosferatu's Pizza, en el cual se venden pizzas pues con nombres de referencias al cine de vampiros, ¿no? De ahí sale el título, la Bela Lugosi, que es como una pizza hawaiana, pero tiene el nombre de Bela Lugosi, que se preguntarán, ¿qué chingados es un Bela Lugosi? Pues es el nombre del actor que hacía de Drácula. Entonces, según esta pizzería, se empieza a dar cuenta que existe esta sociedad llamada la Sociedad de la Medianoche, donde pues todos tienen un perfil muy específico en el que encajan, pero está esta chica que no encaja ahí, ¿no? Y este vato se tripea creando diferentes teorías de por qué esta mujer no duerme, porque es parte de esta sociedad nocturna. Y sí, pues intenta descifrar este misterio, ¿no? Nuestra historia empieza donde a nuestro joven Arturo le encomiendan entregar un pedido de acá bajo circunstancias escabrosas, donde te dan a entender que en ese pedido no hay una pizza, sino algo más. Y pues termina yendo a entregar mejor un pedido de esta chica, ¿no? Llevándose los dos con él. Una explicación muy rebuscada, muy extensa. Tal vez lo pude haber resumido en menos palabras, pero quería contarles bien, bien, bien la estructura de qué trata Bela Lugosi con extra piña. Entonces les digo que esto surge como un cuento. Y después en la universidad para una clase de edición de video, este profesor que nos impartía la clase, que en ningún momento fue de edición de video, más bien fue pues de producción o de apreciación cinematográfica nos deja de producto final entregar un cortometraje. Yo lo veo esto como una oportunidad, digo, a huevo. Tengo la excusa perfecta para grabar un cortometraje. Y escojo Bela Lugosi con Extra Piña, ¿no? Que pues lo convierto a un guión. Lo convierto a un guión. Y pues se le hacen algunos ligeros cambios, ¿no? El guión tuvo unas 7 versiones más o menos. Muchas cosas fueron cambiando entre diálogos, entre cosas que se omitieron, cosas que se cambiaron. Y bueno, eso pasó. Eso fue lo que pasó. Ya teníamos el guión. Y yo junto a mi crew para poder grabar este cortometraje. Y ahí es donde llamó el buen Peter. El buen Peter que es aficionado a la fotografía. Donde ya él empezaba a tomar fotos con algunos conceptos de fotografía básica. O sea, él sin ir a ningún curso, todo pues por auto, como autodidacta, ¿no? Toma fotos bastante cool, ya cubre conciertos y todo el rollo. Los invito a que chequen el Instagram de Peter, aparece como Peter the Alien. Entonces, Peter es el encomendado de hacer la fotografía de este cortometraje. Así es como se escogió. Le dije, güey, ya podemos hacer un cortometraje. Que ese mismo año, pero meses atrás, cuando fue el Festival de Cine de Guadalajara, fuimos a una muestra de cortometrajes y me acuerdo que de ahí salimos inspirados. O sea, la neta no estuvieron tan perros los cortometrajes, pero el poder escuchar a los realizadores que hicieron sus cortometrajes con un presupuesto mierdero. Me acuerdo que los dos fuimos a unas salitas afuera de Cineforo y junto con unas chelas estuvimos de, güey, vamos a escribir historias, güey, vamos a hacerlas nosotros, cabrón. Ya, esa es mi voz de que ya estábamos pedos. La verdad no recuerdo si nos pusimos muy pedos, pero pues hubo alcohol involucrado esa tarde noche, ¿no? Ok. Se selecciona el crew. Peter como fotógrafo. Tenía estos dos amigos, Paul y Alexis, que pues eran parte de mi equipo en esa clase. Entonces también estaban involucrados en la producción. Los meto también a la actuación. Decido yo actuar. Decido yo dirigir. Decido producirla. Y decido editarla yo. Que básicamente me convertí en Tommy Wiseau. Me gustaría decir que Bela Lugosi con Extra Piña es mi perros de reserva. Pero no, realmente no lo es. Creo que es más mi The Room. Que quiero mucho este proyecto. Lo amo. Pero a la vez hay cosillas que digo, uy, 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 uy. Qué pendejada hice, ¿no? Y una de esas fue eso. Querer hacer todo yo. Pero bueno, ya volveremos a esa parte. ¿Qué más encomendé? Pues el personaje principal decido actuarlo yo. Donde yo nunca tuve bases de actuación. Nunca tuve algún antecedente donde dijera que yo era bueno para ello. Pero aún así, mi ego me hace aventarme como protagonista, ¿no? Y esta amiga llamada Ángela, que no sé si nos escuchas, Ángela, pero si nos escuchas, saludos. Que ella sí es actriz, pues escojo a que interprete a esta chica, ¿no? No les diré el nombre de la chica, del personaje, para que vean el cortometraje algún día. Que igual les digo, ahorita no está público, no está público por el momento, pero en un punto va a estarlo. Y también, decidimos tener música original para esta película. Que a mi amigo Eduardo Ham, que sé que nos escuchas y saludos. Y sé que estás orgulloso, Eduardo, sé que estás muy orgulloso, yo también lo estoy. Compone estas melodías para el cortometraje, todas con un ukelele. Que cuando yo le propuse la idea, yo sabía que el vato tocaba piano y tocaba otros instrumentos, también bombos y rollos así. Y cuando le digo, el vato me dice: "Ah, Simón, estaría perro y puedo usar este ukelele y no sé qué". Y les voy a decir la neta, creo que ya te lo dije a ti, Eduardo, si estás escuchando, es que dije: "Güey, no, con ukulele no, por favor, güey. Ukelele no". Y la neta estaba escéptico, y ya que me manda los tracks, dije: "Chale, no sé por qué dudé de este vato". Increíble música original. No sé. Yo nada más le dije más o menos qué es lo que quería que transmitiera la música. Él me manda sus propuestas, también con sus propias ideas, y la neta me termina encantando la música de este cortometraje. Es de las cosas que más orgullo me dan de este corto. Al igual que el guión, la neta, el guión también es algo que debo admitir que me gusta mucho, la historia. Hace poco lo estaba leyendo otra vez. Y debo admitir que ya hay cosas que digo: "Uy, esto no funciona tanto". Pero como les digo, por requerimientos de la clase, tuve que cambiar varias cosas del guión que no se ajustaban al presupuesto. No sé, fue todo un rollo, entonces. Me gustaría cambiar un par de cosas del guión original para que sean la visión que yo tenía desde un inicio, ¿no? O sea, muchas cosas sí tuvieron que cambiar improvisadamente. Improvisadamente. Creo que eso no está bien dicho. Pero muchas cosas cambiaron de forma improvisada, bajo la marcha, y pues resultado de las 7 versiones del guión, ¿no? Entonces, ya que se tuvo el equipo, yo hago toda la planeación de qué día se van a grabar, con qué equipo vamos a grabar, en qué lugares, todo muy organizado, todo utópico, todo perfecto para grabarse en 3 días, porque debo mencionar que en ese entonces yo trabajaba en un Cinépolis. Saludos a Cinépolis, patrocínanos, por favor. Entonces, yo nada más descansaba los viernes, entonces era como: "Güey, a huevo, tenemos que grabar los viernes". No podía faltar al trabajo porque, pues, de ahí se estaba pagando el cortometraje, ¿no? O sea, es algo que yo pagué en un 90%, quiero creer. Y después del primer día de grabación, todos mis planes se hacen añicos, porque nos dimos cuenta que ni de pedo íbamos a grabar en el tiempo establecido. La batería no nos duraba, se tenía que cargar la batería, no teníamos pilas de repuesto, los traslados, que algunos no podían todos los días. Luego casi todo el corto está grabado en la noche, entonces no llevamos iluminación ese día, entonces teníamos que solucionar ahora el pedo de las luces. No mamen, fue un cagadero increíble ese primer día, una desmotivación colosal, que pues es algo que sí desgasta mucho espiritualmente, ¿saben? Y económicamente, porque yo sé que todo lo que gasté ese día en comida, en que fue catering, que fue pizza, o sea, para acabarle de cagar, pues pedimos pizza, en los transportes, todo lo que se llevó a gastar fue en vano, ¿no? Fue tiempo perdido porque nada iba a servir. Entonces yo ya estaba dándome un tiro, ¿no? De: "Güey, esto es algo increíblemente desgarrador". De verdad que lo fue. Entonces llego a la decisión de renunciar a el trabajo y pues terminar de financiar este cortometraje con mi finiquito, con ayuda de mis padres y de mi tarjeta de crédito, endeudándome más y más. Total, que... Uy, se está moviendo este rollo, esperen. Una disculpa a todos los podcast escuchas. Entonces, renuncio a mi empleo en Cinépolis y pues se reestructura todo, ¿no? Se planean más días de grabación. Y pues aumentan los costos de todo. Todavía cambio algunas cosas del guión. Hubo una noche, después de ese día que fracasamos colosalmente por las luces y todo ese rollo, Peter y yo nos desvelamos diciendo de, güey, hay que planear bien la fotografía. La fotografía no la teníamos ni planeada, no llevábamos un storyboard bien definido. Entonces nos desvelamos revisando el guión para definir la fotografía al 100%. También ese día me di cuenta que la mayoría de los involucrados en el proyecto no habían leído el guión, lo cual debo decir que me agüitó, me cabreó. Y pues también es algo que desgarra emocionalmente, ¿no? El que los involucrados no sepan sobre el producto que se está haciendo, no sepan bien la historia, no tengan esa misma entrega que tú, la neta, duele. O sea, la neta fue algo doloroso. Pero, pues ya conforme fuimos avanzando, pues empezaron a salir mejor las cosas. Ya las escenas empezaban a salir bien. Y total, terminamos de grabar. Pues justo tiempo para que yo pudiera editar. Otras acá anécdotas de la producción del cortometraje fue que hubo días que, o sea, yo tenía que ir a la escuela. Hubo un día, literalmente, fui partícipe de una pelea de almohadazos en la escuela. Y si no me creen, digan, este vato con sus mamadas. Busquen en YouTube. No sé si está en YouTube. O al menos en Facebook sí estuvo. Que era pelea de almohadazos en Cusea con música de Linkin Park de fondo. Y por ahí me van a ver en el fondo dando madrazos con una pinche almohada. Esto fue parte de un evento cultural de la escuela. O sea, esa mierda me dejó tremendamente cansado. O sea, suena estúpido, pero me dejó cansado de una forma que el ejercicio nunca lo ha hecho. Y horas después tuve que ir a grabar, ¿no? Y pues fue todo un rollo de que yo estaba cansado y tenía que moverme de tal lado a tal lado, tenía que pagar más cosas, tenía que actuar, tenía que concentrarme en eso. No, 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 terrible. Incluso, si alguna vez ven el corto, me van a ver acá todo devastado, ¿no? aparte, también había que cuidar el pedo de la continuación porque pues mi barba crecía. En algunos momentos estaba despeinado, luego también tuvimos el problema de que Ángela, la actriz, no podía quedarse hasta muy tarde, entonces teníamos que cortar la grabación, me chingué una puerta, esto es real, una disculpa a Paul y a su familia, pero me chingué la puerta de su casa, repitiendo una escena donde la cierro, pues no sé si fue el estrés, pero me la madré, ya no cerró y... También debo admitir eso. Como les dije, este proceso llegó a ser muy cansado emocionalmente. Y debo admitir que probablemente Peter también reafirme esto en su versión. Fue que me puse muy mamón en algunos momentos. Me puse muy mamón tanto con mi equipo de grabación, como con mi familia, como conmigo mismo, como con cualquier persona que estuviera en, pues, a un radio de 2 metros de mí, ¿no? Y esto fue porque yo sentía que mi visión no se estaba respetando, que lo que yo quería entregar no se estaba haciendo, el que viera que algunas personas no sabían ni lo que grabábamos también me malviajaba, ¿sabes? Era como, güey, yo estoy pagando todo y de verdad ya estoy cansado, que esto salga bien. Y la neta, estuvo mal de mi parte. O sea, no digo que mi temperamento esté injustificado. Creo que sí hubo cosas que ameritaban mi mamonería. Pero aún así, quiero mucho a todos los involucrados en el proyecto. Y una disculpa si me pasé de verga en algún momento. Pero sí, eso fue lo que sucedió. Ya al momento de la postproducción, pues yo me lo aventé todo. La postproducción creo que quedó bien hasta eso. Creo que lo más caótico realmente fue la producción en sí. Y pues sí, después tuvimos terminado Bela Lugosi con Extra Piña. Y ahora aquí lo importante. O sea, no solo lo importante era de, ay, qué bonita anécdota. Qué bonito capítulo de relleno. Bienvenidos al podcast estilo Naruto. Que sí, yo ya sé que este podcast está igual de atrasado que un envío por Correos de México. Pero lo que sí quería era compartirles pues mi experiencia como primerizo, el cómo perdí mi virginidad en este mundo de la producción audiovisual. Una producción pues austerona. O sea, costó unos 3.000, 3.500 pesos que dirán, ay no mames, güey, por eso la hiciste de pedo. Sí, mi ingreso en Cinépolis no era muy bueno. Mis pasivos solo aumentaban porque pues ya tenía deudas por una pésima administración financiera de mi parte. Pero, pues les quiero, quería contarles, ¿no? Mi experiencia, quizás esto es algo ególatra. Y narcisista hasta cierto punto, pero aquí estoy hablándoles de mi odisea por intentar producir algo, ¿no? Mientras veo que ya se está trabando la página de Cinépolis, lo que significa que sí van a salir los perros boletos de Avengers Endgame. Y estoy preocupado, estamos a menos de 10 minutos. Entonces vamos cortándole, voy con mis conclusiones. Producir algo es algo muy pesado, más cuando tú lo escribes. Te sientes expuesto y al menos en mi caso siento que me exigí demasiado, que algunos pueden considerar que es algo malo, otros pueden considerar que es algo bueno, pero pues fue algo emocional, económica y físicamente desgastante. Fue algo autodestructivo, si quieren llamarlo así. Pero al final de cuentas, y a pesar de que hay muchas cosas del corto que digo, ay, esto ya no me gusta, ay, qué perroso. Porque eso sí, las actuaciones en su mayor parte son muy malas, incluida la mía. Mi amiga Ángela es la que se rifó machín. Pablo, también, si escuchas esto, te rifaste, men. La neta, creo que hay escenas mías desentonas, pero también hay unas donde digo, chale. Le jugué al vergas, le jugué a ser el Tommy Wiseau, que yo ando de Santísima Trinidad, escribiendo, dirigiendo, actuando, produciendo, editando. Y pues que también los créditos de la película se vuelven un, como, automamarme a mí mismo, ¿no? Donde todo lo hago yo. Pero pues, ay, no sé, es un proceso que me emocionó mucho, me desgastó mucho. Y a pesar de todo, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Me hizo feliz, me hizo darme cuenta de lo que realmente quiero en mi vida. Que afirmo ya que no quiero una buena vida para mí, porque sin duda así no la voy a conseguir. Es muy poco, no es sano hacer esto. Pero es lo que quiero. Te expones. Y al igual que Tommy Wiseau, probablemente algunos se burlen. Algunas personas se burlaron. Amigos que se los pasé me dijeron cosas muy lindas. Otros me dijeron cosas culeras. Y los que me dijeron cosas lindas también me dicen las cosas culeras, ¿no? Así como retroalimentación, lo cual se aprecia. Pero el poder hacer algo, ese sentimiento de que, güey, pude hacer algo que se proyectó, que se hizo realidad, que desde una idea se convirtió en un guión de 20 páginas y eso se convierte en una película de 22 minutos, es una experiencia única. Espero que no sea el único podcast donde les diga que hice algo así. Espero que en un futuro les podamos contar más. Peter está por grabar un nuevo cortometraje. Está llevando esa misma clase que yo llevé. Y ahora los papeles se invierten. Ahora él dirige, él escribe. Supongo que yo voy a editarla. No estoy muy seguro. Pero es probable que yo la edite. Y... uy, la página de Cinepolis ya está en error 404. Entonces, ¿habrá conseguido Hugo sus entradas para Avengers Endgame? Descúbralo en una semana más. Como les decía, Peter ahora escribe, fotografía y dirige. Yo probablemente edite y, a lo que tengo entendido, voy a actuar. O sea, no aprendo. Peter tampoco aprende. Pero bueno. A ver qué sucede. A ver, neta, qué sucede. Ahora va a ser un cortometraje de vaqueros. Una de las filias del Peter. Entonces, pues, a ver qué les contamos en un par de meses. Por lo pronto, me despido. Mi nombre es Hugo Rocha. Este ha sido el podcast de la última función. Esta edición especial de dos partes sobre la producción de Bela Lugosi con Extra Piña. Hoy escucharon el lado A, la versión de Hugo Rocha, la versión del director, actor, escritor, productor, editor, la edición mamona, la versión del mamón. Y en unos 2 días, si todo sale bien, si Peter tiene tiempecillo, podrán escuchar el lado B, que es la versión de Peter, que fue el fotógrafo y es el que hace esta como producción externa a él, ¿no? Una historia que no es suya. Y le toca vivir mi régimen de mamón. Entonces no se lo pierdan. Yo también es un episodio que realmente quiero escuchar. Igual lo tengo que escuchar cuando lo edite. Pero bueno. Estamos a nada de que salgan los boletos de Avengers Endgame. Entonces me despido. Los quiero. Espero que no vuelva a pasar de que el pinche podcast se atrase tanto tiempo. Y este es el podcast de la última función, ya disponible en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.